en comunicación. Con Carlos Ferragut.
Cuando son las 8 y 3 minutos de la noche, hoy martes 4 de febrero, arrancamos este programa que, como cada semana, nos va a llevar hasta las 9 de la noche y en el que vamos a tratar temas relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos aquí, en nuestra querida casa, en la 99.9 Valencia Radio. Una emisora y un programa que siempre pueden escuchar en directo, bien a través del dial 99.9 de la frecuencia modulada, así como también a través de nuestra página web www.999valenciaradio.es y también con la aplicación para iOS y Android 99.9 Valencia Radio. Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues tenemos aquí con nosotros en el estudio a Stefan Frings, que es el director general de la multinacional Rossmann. Seguiremos con la sección de paso a paso con Marina de Empresas y hoy vamos a conocer a las empresas Homies Club con su CEO Elena Bros y Rentir con su CEO Joaquín Sáenz. Con nuestra compañera Amalia López en la sección de comunicación 5.0 vamos a hablar de las últimas noticias en el ámbito de la inteligencia artificial, como es la nueva aplicación DeepSeek. Y finalizaremos también con nuestro querido compañero Fran Ramos en la sección en medios, que nos va a comentar las previsiones sobre el gran consumo para este 2025 aquí en España, las claves para atraer más audiencia y España, el tercer mercado mundial donde los anunciantes destinan más presupuesto en marketing y publicidad. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Pues comenzamos el programa y, como les acabo de adelantar, tenemos aquí con nosotros en el estudio al director general de la multinacional Rossmann, Stefan Frings. Stefan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación.
Nada, gracias a ti por estar aquí y sobre todo por estar en el estudio con nosotros. Y bueno, Stefan, queremos hablar de Rossmann, una multinacional dedicada al sector de la droguería, y ahora comentaremos más concretamente este tema, que nace en Alemania en el año 1972 y que ahora veremos algunos datos sobre ella. Pero lo primero que quizás empieza a ser más curioso escuchar es que hablamos de droguería, cuando ese concepto aquí en España hace ya unos cuantos años sí que estaba bastante instaurado, sobre todo pues en tiendas de barrio, ¿no?, y en tiendas particulares, y hoy en día se ha separado bastante todo y lo más parecido que podemos encontrar es el tema de las perfumerías, ¿no?, aunque eran droguerías, pero perfumerías y cadenas en España sí que hay.
Exacto. Yo creo que tenemos que diferenciar muy bien la droguería como el concepto, un español lo conoce, y bajo un concepto de Alemania. Uh-huh. En Alemania, como bien has dicho, se fundó Rossmann en el año 72. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los precios de un cepillo de diente, de un chapú, de una cremita, eran precios fijos, ¿sabes? Quiere decir, da igual en Alemania si te has comprado eso en Hamburgo o en Múnich, el precio era siempre el mismo. Entonces, eso, la política se canceló y Dirk Rossmann, el fundador de Rossmann, pues tenía la excelente idea, pues mira, entonces lo ofrezco más barato, ¿no?, a mis clientes. Y también, como hoy en día la farmacia, que tú te vas al counter y pides al empleado el producto, así eran las droguerías antiguamente. Y él ha dicho, no, eso tiene que ser como un supermercado. Pues tú mismo te coges el producto. Y bueno, el final, 50 años más tarde, lo sabemos, ¿no? Rossmann está en 9 países en Europa, va a abrir su tienda número 5.000 este año y tiene 65.500 empleados, de los cuales 500 tenemos en España.
Casi nada. Aquí arrancasteis en el año 2020, en plena pandemia, precisamente. Y una pregunta muy, muy curiosa, ¿por qué la central aquí en Valencia, central española?
Es la pregunta que más he recibido desde que estamos en España. Bueno, al final, siendo una multinacional extranjera, da igual si es alemana o de cualquier otra parte del mundo, pues tú tienes 3 opciones, es Madrid, Barcelona y Valencia, ¿no? Lo demás ya es demasiado pequeño. Pues lo primero, un buen aeropuerto con una buena conexión, pues ahí cumplen los 3, ¿no? Los 3 requisitos. Pero luego también sabíamos que necesitamos un puerto, porque tarde o temprano vamos a los Baleares, de hecho ya contamos con 4 tiendas en Mallorca, Canarias vendrá algún día, entonces necesitamos un puerto. Pues en este caso, Madrid ya estaba descartado, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablando abiertamente, pues la comunidad Cataluña no te lo pone muy fácil al comienzo. Y claro, te obligan a tener todas las descripciones en catalán. Y teniendo en cuenta que tú arrancas con una empresa, nosotros tenemos 12.000 referencias. Entonces, claro, imagínate, traducir eso en el comienzo, tanto en catalán y en castellano, pues, hombre, dijimos, Valencia es muy bonito, ¿eh? Y no estamos arrepentidos, ¿eh? No estamos arrepentidos, todo lo contrario.
De que una central más también se establezca aquí en nuestra ciudad. Si hablábamos al principio de la diferencia entre una droguería y una perfumería, sacando datos, los datos principales que hay son a nivel de perfumerías, pero Rossmann, como tú dices, trata muchos productos y no sé si precisamente el de los perfumes, colonias, etcétera, es uno de los principales.
Pues justamente no. Ahí la gente se equivoca. Pues no somos un Druni o un Douglas que cuenta con muchos perfumes. Creo que tenemos 1 o 2 metros y tampoco marcas muy, muy caras o muy reconocidos. La verdad que nosotros somos expertos en varias gamas de los productos, empezando obviamente con la cosmética decorativa. Es una gama muy, muy fuerte. Y luego todo el tema de cremas, de ducha, de champús. Contamos con 8 metros de champú, 400 referencias de champú. Es que imagínate, es que tú entras ahí como mujer y flipas. No quieres salir de la tienda, ¿ya? Y luego tenemos comida ecológica. ¿Vale? Ahí tenemos competencia pues, con los conocidos, Herbolario, Navarro, etc. Ahí somos especialistas también, 8 metros. Comida de animales, sobre todo gatos y perros. Tenemos cosas de Baby Dream. Y en cada gama somos especialistas. Y es un concepto único que no existía en España, un poquito, no sé, de los que conocen Cataluña igual les suena el nombre Schlecker, que existía, hoy en día se llama Clarel, pero no es 100% comparable, pero lo más cercano a
Rossmann. Con lo cual digamos que vosotros en este tipo de comercio habéis roto un poco la pauta, lo que eran las normas. No sé si dentro de todos esos productos, todas esas referencias, también trabajáis con marca propia Rossmann.
Claro, esto es nuestra gran ventaja, ¿no? Porque al final tú vas a encontrar en una tienda de Rossmann pues las típicas marcas reconocidas en el mercado español, como puede ser un Don Limpio, un Dodot, un Fairy, eso de toda la vida. Pero aparte de eso, encuentras nuestras marcas propias. De hecho, son unos 19 distintas que cuentan, claro, con una elaboración y una experiencia durante los últimos 50 años. Y a precios muy, muy competitivos, porque no tenemos que hacer la propaganda, ¿no? Como los grandes empresas.
No, y que además en 5.000 tiendas entiendo que con vuestros propios productos, vuestra propia marca, todo eso se fabricará donde se fabrique, no sé si en un solo país o en varios, pero al final es homogéneo, ¿no? Para todos los países, los mismos productos.
Exacto, exacto. Nosotros fabricamos el 99,9%, fabricamos todo en Europa, ¿no? Uh-huh. Tenemos un poquito lo que es reconocido como pasar, ¿no? En España, pero vamos, un metro, eso sí que viene de China, como todos los sitios, pero el resto es todo europeo y bueno, elaborado por nosotros y fabricado por nosotros.
Y Estefan, tú montas o te sumas a este cargo como director general aquí en España de una multinacional alemana. En solo 5 años ya tenéis 34 tiendas, pero con unos proyectos de expansión año tras año muy, muy ambiciosos, ¿no? Sí. ¿Cuál es un poco el proceso de selección con el que trabajáis a la hora de abrir una nueva tienda, un nuevo establecimiento?
Bueno, como bien has dicho, ¿no? Llevamos aquí 5 años. Yo fundé la empresa en el 2019 y claro, la familia Rossmann me contrató porque tenía un plan de expansión, una estratégica clara, uh-huh. Como, a ver, entre comillas, conquistar España. Entonces, claro, eso te pido. Yo, aunque no se escucha con la R, que nunca me va a salir, pero llevo ya mitad de mi vida aquí, 20 años llevo en España, la mayoría en la bonita Comunidad Valenciana, ¿no? Eso también es un pequeño motivo porque estamos aquí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el plan está claro, ¿no? Porque ¿dónde está la población? Está en el arco mediterráneo, ¿no? Digamos, de Girona hasta Huelva. Uh-huh. Ahí vive la gente y sobre todo vive la gente que ya nos conocen como marca, ¿no? Como bien...
A nivel de alemanes...
Claro, estamos en Alemania, en Polonia, claro. República Checa, Hungría, en Turquía. Entonces, claro, hay un turismo muy, muy fuerte en esa zona y ahí la gente ya nos conoce, ¿no? Y bueno, yo he trabajado en 2 supermercados alemanes también, que están conocidos, ahí hay bastante amistades y la verdad que no ha sido complicado para mí fichar a gente para este proyecto de Rossmann. Tú ten en cuenta, estaba yo en el 2019, estaba yo solo, ya somos 500 y picas personas, ¿no? Y claro, a muchos suenaba el nombre de Rossmann, una empresa familiar, de confianza, donde no eres solo un número, ¿no? Uh-huh. Sino el trato es realmente familiar y cordial y así que fue fácil fichar gente para este proyecto.
Y a pesar de estas facilidades, como tú comentas, siempre entrecomilladas, claro, ¿cuáles son los desafíos que tú ves en tu sector en concreto? Por lo menos en España, ya no vamos a hablar del resto de Europa. ¿Pero qué desafíos tiene actualmente este sector?
Sí, bueno, aparte de haber comenzado en plena pandemia, que también era un desafío al comienzo, ya obviamente no, es que el concepto está totalmente desconocido. De hecho, cuando tú entras ahora en nuestra, digamos, tienda estrella aquí enfrente del Mercado Colón en Valencia, tú has entrado en el año 2020 y has visto, pues, hombre, 3-4 gatos, y igual eran alemanes que viven aquí, porque totalmente desconocido para el consumidor español. Él no entendía cómo puede estar un pañal al lado de un muesli ecológico y un pintalabios, ¿sabes? Entras hoy en Condes Salvatierra y tienes que hacer cola. Entonces, claro, tenemos que tener un poco de paciencia hasta que el consumidor te conoce. Pero una vez que te ha conocido, pues nos va muy bien.
¿Y qué os gusta más, abrir un nuevo establecimiento dentro de un centro comercial o de forma independiente en un local? En calle.
Depende, ¿no? A ver, aquí en Valencia ya contamos con 5 o 6 en la ciudad, obviamente ahí estás en la calle, ¿no? Uh-huh. En Barcelona lo mismo, pero si vamos hacia poblaciones más pequeñas, lo que puede ser un Denia, un Moraira, ahora Calpe, vamos a abrir dentro de nada, siempre buscamos la cercanía con un supermercado, porque como te he explicado, tú vas, yo qué sé, Aldi, Lidl, Mercado, da igual sí. A qué supermercado te vas, pues al final encuentras 2-3 champús, como mucho, pero no tienes esa variedad. Entonces, nosotros somos muy complementarios con un supermercado donde luego encuentras esas variedades. Y de hecho, ahora, después de 5 años, ya estamos un poco en la posición donde cuando un súper abre, nos pregunta, oye, Stefan, ¿queréis plantearos al aro? Y la verdad que eso hace bastante orgulloso.
Hombre, al final se crea una sinergia, ¿no? Es un beneficio, una simbiosis entre uno y otro.
Efectivamente, efectivamente. El CEO de unos grandes me ha dicho hace 2 semanas, oye, Stefan, es verdad, sí que vendemos un champú menos que antes, pero los clientes que tú me aportas no me aporta nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces somos un muy buen partner para los supers.
Oye, Stefan, y a ti como director general joven, con un equipo también joven, pero cada vez más grande, ¿de qué forma te gusta a ti dirigir tu día a día?
No te creas, hablando honestamente, cuando me hicieron director general con 39 años de un país, bueno, es un reto, ¿no? Es un reto. A ver, sí que tengo una amplia experiencia laboral, sobre todo aquí en el sector de retail en España, y luego los raíces alemanes que me permiten entender la otra parte también, ¿no?
La filosofía del propio propietario, ¿no?
Exacto,
del mismo propietario,
exacto, ¿no? Entonces,
el señor Osman.
Entonces, llevo un poquito las dos cosas y sí que he tenido muchas noches donde no he dormido, ¿eh? Sobre todo al comienzo. Uh-huh. Cuando la cosa no iba como me lo estaba imaginando. Pero al final es un trato, ten en cuenta que yo estaba casi un año de formación en Alemania para uh-huh. conocer de verdad todos los departamentos, cómo es la filosofía, cómo es el trato de la gente. Y esto uno por uno lo estoy copiando en España. Es un trato súper cordial, ¿eh? Podéis preguntar a todos mis compañeros. Prácticamente no tenemos fluctuación ninguna. Se han ido 2 personas porque se han emigrado a otro país. Les doy mucha confianza, ¿eh? No hay desconfianza de mi parte, ¿eh? Mucha, mucha confianza. Muy, muy cercano. Creo que soy un CEO muy cercano. Y bueno, mi experiencia es que la gente están muy, muy agradecidos sobre ese trato. Creo que esto es lo que nos diferencia. Somos una buena empresa, creyendo en nuestra gente.
Que al final es fundamental contar con un buen equipo tanto a nivel interno de empleados como a nivel externo de proveedores también, claro. Esto todo va de la mano.
Total, total. Bueno, son la gente que nos alquila los locales, ¿no? Tienes que ser una empresa viable, ¿no? Te claro. tienen que confiar en todos los ámbitos, como tú dices. Pero, claro, lo tenemos también un poquito fácil, ¿eh? Porque todo el grupo tiene una facturación de 15,4 mil millones de euros y como marca está súper reconocido. Entonces, hay un gran nombre atrás, aunque en España, hasta el año pasado, siempre he dicho somos una empresa de nueva creación. Eso tampoco es cierto ahora. ¿Eh? Ya, bueno,
ya
contamos
con
34 tiendas. Entonces, bueno, ahora somos un bebé, ¿no?
Hoy estamos aquí en un medio de comunicación y estás comentando cómo está creciendo Rossmann a nivel de empleados, a nivel de tiendas, a nivel de facturación, pero publicidad de Rossmann no hay, ¿no?
Bueno, repartimos los típicos folletos, ¿no? Sí. que conocemos de otros comercios del retail. Y luego hacemos mucho a nivel de Instagram. Este es el futuro. Contamos ya con 50.000 seguidores, uh-huh. pero sin invertir dinero. Esto es muy importante. Es un crecimiento orgánico.
Orgánico. ¿Sabes? No tenéis influencers que hablen de vosotros,
no, bueno,
contratados
no,
por vosotros.
Ellos se ofrecen. Eso, bueno. Eso, no. A ver. Muy puntualmente, cuando vamos a una ciudad nueva, sí que contratamos con un influencer, pero no de estos grandes que luego te piden barbaridades de dinero. Uh-huh. Y en la mayoría de los casos sí que es verdad que ellos se ofrecen, oye, oh, por fin Rossmann está aquí, puedo colaborar, ¿no? Porque al final, como somos tan famosos como marca, ¿sabes? Eso ayuda a los mismos seguidores. A los mismos influencers de tener más seguidores.
Claro, sí, y además estableciéndoos, como has comentado, en aquellas zonas donde vuestro primer cliente es el que ya os conoce a nivel europeo, digamos que partís ya casi con una cartera de clientes allí donde os establecéis, ¿no?
Exacto, con una cartera fiel que te conocen ya, ¿no? Eso nos ha pasado en Denia, por ejemplo, o en Ondara, en Torrevieja, donde hay una colonia ya establecida, ¿no? De alemanes, residentes que están todo el año ahí.
Bueno, Estefan, pues vamos avanzando ya tan rápido en el tiempo que yo no quiero terminar sin preguntarte cuál es tu próximo reto.
¿Mi próximo
reto? Es abrir muchas tiendas en de un año para otro. ¿Cuál es tu próximo reto?
Bueno, a ver, hay retos a corto, medio y largo plazo, ¿no? Pues a corto plazo es abrir 20 tiendas más este año, ¿no? Uh-huh. Para que superamos los 50 este año. Y a medio y largo plazo es, obviamente, dirigir esta empresa de forma exitosa, ¿no? Crear un nombre de la marca, pero sobre todo que mis empleados y compañeros están felices conmigo y con la marca Rossmann.
Pero también con una apertura quizás ya a otras ciudades y pensando principalmente en un Madrid, por ejemplo.
¿Perdón? ¿Pensando en un...?
En un Madrid, ir abrir en Madrid, ¿está dentro de tus objetivos a corto medio?
A corto medio. La demanda de Madrid es brutal. Claro, todos dicen, oye, ¿cómo puede ser? ¿Estáis en Barcelona, en Valencia, en Murcia, donde sea? Sí. Pero en Madrid todavía no.
Ese es quizás uno de tus retos. Entonces,
está previsto.
Está previsto. Bueno,
está
pues no previsto. Diremos cuándo, pero ya sabemos que
está previsto
a corto plazo abrir también en Madrid. Yeah. Pues Estefan Frings, CEO de Rossmann, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta nuestro estudio, y mucho éxito.
Oye, Carlos, un placer haber estado aquí. Seguro que muchos alemanes no has tenido, ¿no? De momento.
No, eres el primero, pero encantado de que hayas estado hoy aquí con nosotros.
Qué honor. Muchísimas gracias.
A ti, un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Paso a paso. Con Marina de Empresas.
Pues continuamos con el programa y tenemos también aquí con nosotros a la empresa Rentier, con Joaquín y con...
Fernando,
acércate un poquito más al micrófono. Joaquín y Fernando, buenas tardes. Bueno, queremos conocer vuestra empresa, queremos conocer Rentier exactamente. ¿A qué se dedica y cómo surgió esta idea?
Perfecto, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Nosotros creamos esta idea hace unos meses. Básicamente lo que hacemos es una plataforma de alquiler de objetos entre particulares. Dicho de otra manera, como un Wallapop, pero de alquiler. Entonces la idea es que la gente pueda poner en alquiler los objetos que tiene por casa y que no está utilizando, y otras personas puedan alquilarlo. De momento estamos manejando casi cualquier tipo de cosa, exceptuando vehículos y, por supuesto, vivienda. No competimos con Airbnb. Entonces estamos alquilando cámaras, herramientas, material deportivo y material de decoración también, por ejemplo.
Bueno, eso abarca es un abanico tremendo, ¿no? De productos a poder alquilar. Entiendo que son productos que estén lógicamente en perfecto uso y demás, pero sobre todo, ¿cómo hacéis el control para que esos productos estén en pleno uso, para que se haga un uso correcto, una devolución correcta? El pago ya será más fácil porque entiendo que esto se pagará todo por la aplicación. ¿Cómo funciona eso?
Efectivamente, al final nosotros somos meros intermediarios y al final como cualquier tipo de plataforma basada en la economía colaborativa como BlaBlaCar o Airbnb, como he mencionado antes, la manera en la que se puede asegurar esto es con un sistema de reseñas. Nosotros ahora mismo estamos empezando, entonces es una cosa que al principio es un reto, lógicamente, y una preocupación para los consumidores, pero a medida que la empresa vaya creciendo y ya exista un sistema de reseñas y una buena base de usuarios, pues al final lo que garantizará la calidad de esos artículos pues será la reputación del propio usuario.
¿Tenéis ya algún tipo de informe, de perfil, de cuáles son los objetos que más alquilan los usuarios, los particulares?
Sí, sí, mira, en principio la categoría ahora mismo más potente es audiovisual, principalmente cámaras, lentes, ópticas, y luego también estamos empezando a ver un mercado que tiene bastante potencial en el tema de eventos, decoración para eventos. Algún shooting que se tenga que hacer y tenga que montar un plató esporádico, ese tipo de alquiler, sobre todo bienes muy específicos. Estamos viendo también bastante mercado en el tema de artículos vintage.
O sea, ya estamos también hablando de empresas.
Sí, pequeñas.
No solo de particulares.
Hay, sobre todo, en el tema de eventos son pequeñas empresas. De momento hemos visto mucho marcas de ropa que están empezando y tienen que hacer grabaciones esporádicas. Entonces, sí, se podría decir empresas, pero son muy pequeñas empresas.
Ya. Y la pregunta que quería formular antes, ¿cómo garantizáis esos productos tanto en su uso como en su devolución entre los particulares?
Claro, pues nosotros hemos montado un sistema en el que al final los particulares tienen que quedar y resolver ellos cualquier problema que puedan tener, intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, nosotros lo que ofrecemos es un seguro en caso de que haya cualquier daño o que haya un robo, que haya una pérdida. Entonces, para ampliar este seguro, lo que hacemos es hacer que los usuarios tengan que sacar fotos del antes y del después del artículo para que así nosotros podamos comprobar si efectivamente ha habido un daño o no. Y entonces, en ese momento, nosotros, como Rentir, resolvemos la disputa y hacemos que todo el proceso sea más fácil.
¿Se puede dar también el caso donde, bueno, pues un artículo que yo he alquilado a otro particular me guste tanto que me lo quiera quedar?
De momento no ha pasado, pero confiamos.
Que lo quiera comprar.
Claro, claro. Al final esto yo creo que es lo bonito que tiene esta plataforma, que a diferencia de otros modelos, cuando se trata de particulares, existe un tema de negociación y un tema de flexibilidad que casi no tiene límites. Es decir, al final yo puedo ofrecerte cambiar los precios, hacértelo, alquilártelo un año. Podemos. Nosotros ahora mismo estamos con alquileres de corta duración, pero estamos viendo que quizás hay gente que los necesite durante más tiempo. Entonces, de momento no se ha dado la opción, pero puede darse perfectamente. Al final, el modelo de compra-venta de segunda mano es muy potente en España y seguro que puede pasar. Hemos visto ya indicios de personas que han chateado, por ejemplo, para los palos de golf, claro, que los prueban y buscan el intentar comprarlos después. Entonces, por supuesto que puede llegar a ser un camino.
¿Y vosotros podríais adaptarlo a la plataforma? ¿Ha llegado ese caso también? ¿Os interesaría?
Sí, si vemos mercado para ello, seguro que lo podemos adaptar.
Igual sería tanto alquilar como comprar.
Efectivamente, es probarlo antes de comprarlo,
digamos. Bueno, y en la aplicación existirán todo tipo de fotografías sobre el producto en sí en cuestión y también datos técnicos y demás, sobre todo en los aparatos electrónicos, ¿no? O eléctricos, como tú comentabas antes.
Sí, eso es. O sea, ahora en la plataforma lo que vas a encontrar va a ser muy estilo como Wallapop. Tú te vas a meter y vas a encontrar todos los anuncios y en cada anuncio habrá la cantidad de fotos que quiera el propietario poner. Y luego siempre viene acompañada una descripción. Siempre incentivamos que sea lo más técnica y precisa posible, sobre todo con el estado del producto. Y luego encima también habilitamos una opción antes de que se pueda dar el alquiler o la solicitud del alquiler a que el arrendatario chatee con el propietario y cualquier pregunta o cuestión que tenga se pueda resolver antes de que se dé la transacción.
¿Lo hacéis dentro de la propia plataforma, como intenta hacer Amazon, por ejemplo?
Exactamente igual, un chat interno y así mantenemos la conversación internamente y que sea todo seguro y controlado.
Pues Joaquín y Fernando, contadnos por favor, decidnos la página web donde poder conseguir más información sobre Rentir.
Rentir.es, ahí lo podéis encontrar.
Rentir.es. Pues Joaquín Sáenz y Fernando Pérez, muchísimas gracias por haber compartido vuestro tiempo aquí con nosotros y mucho éxito.
Venga, a ver qué tal. Muchas gracias.
A vosotros. Pues continuamos y tenemos creo que ahora al otro lado del teléfono a Elena Bros, CEO de Hamming's Club. Elena, buenas noches.
Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Encantado de saludaros, de saludarte. Igual. Bueno, Elena, como hablábamos ahora con Joaquín y Fernando, queremos conocer tu empresa. Exactamente, ¿qué tipo de servicio prestáis?
Bueno, lo que hacemos desde Homies Club es ofrecer una plataforma web para viajeros para que encuentren intercambios de casa y así puedan ahorrar en el coste del alojamiento, siempre sin renunciar a un cierto estándar de comodidades, ¿no? Pues al final es ahorrar dinero para que te permita viajar más y también viajar de una forma más sostenible y más local.
Esto, al final, ¿cómo surge la idea, Elena?
Bueno, al final, como muchos proyectos emprendedores, surge por una necesidad propia. A mí me gusta mucho viajar, pero es verdad que la mayor parte del presupuesto de un viaje se va a alojamiento. Entonces, pues bueno, buscando alternativas, pensando y viendo muchas opciones, fue como nació Homies Club, para bueno, seguir creando una comunidad y que cada vez crezca más de viajeros que creen en esta forma de viajar, porque muchas veces mucha gente se apunta primero por el ahorro que supone, pero luego es verdad que engancha viajar de esta
forma. Te coge
el
gustillo, ¿no?
Sí.
Oye, creasteis la plataforma esta a lo largo del 2023, o sea que lleváis muy poquito tiempo y sin embargo puedo leer que ya tenéis una expansión internacional con clientes en Francia, Bulgaria y Argentina, además tres países completamente distintos. ¿Cómo ha sido esto, Elena?
Sí, la verdad es que nosotros estamos muy enfocados ahora mismo en España, precisamente por eso, de que pues hemos empezado hace poco y preferimos mantener el foco primero en un sitio y luego ya ir hacia otros, ¿no? Pero bueno, pues la magia de Internet, la verdad, que al final está abierto a todo el mundo y cualquiera puede poner su casa.
¿Y qué condiciones mínimas son las que requerís para que alguien pueda poner su casa en vuestra web, en vuestra plataforma?
Claro. Nosotros sí que revisamos las casas antes de que queden publicadas y lo que tienen que ser es, bueno, exteriores, que tengan mínimo una habitación como tal, uh-huh. Que no sea estudio ni algo así muy muy pequeño y bueno, que tenga una habitación, salón, cocina y baños que estén pues renovados y en condiciones. Lo que sí que hacemos también es verificar la identidad de las personas y las casas. Entonces, una vez pasado ese proceso, pueden ya ponerse en contacto unos con otros para pactar intercambios.
Pero cuando hablamos de este mercado de clientes de Argentina o de Bulgaria o de Francia, estamos hablando que son clientes que tienen allí casa y vienen aquí a España, lo digo por el tema de la revisión que has comentado, porque si no, os va a tocar estar viajando constantemente por todas partes para revisar esas casas, a garantizar, ¿no?
Claro, bueno, lo hacemos a través de documentación, ¿eh? Porque ir in situ a los sitios se nos complica por un tema de volumen, básicamente. Entonces, lo hacemos a través de documentación.
Correcto. ¿Y qué tipo de casas son las que más os solicitan o las que más suben a la plataforma al final?
Sobre todo, segundas residencias, porque al final no hay tanta barrera de ese miedo de dejar la casa y también por un tema de disponibilidad. Porque es cuando hay más el calendario abierto y pueden hacer más intercambios.
Claro, que la disponibilidad entiendo que era principalmente en época vacacional, ¿no?
Sí, el fuerte es en verano. Sí,
correcto.
Sí.
Bueno, pues Elena, también para que os podamos conocer un poquito más, podamos conocer todas esas casas que tenéis en vuestra plataforma, ¿cuál es vuestra página web, por favor?
Mira, es www.homiesclub.com y homies se escribe homiesclub.com.
Elena Bros, sí. CEO de Homies. Lo dicho, muchísimas gracias también por compartir tu tiempo con nosotros y mucho éxito.
Gracias a ti.
Un saludo.
Buenas noches.
Buenas noches.
En comunicación.
pues ya tenemos también al otro lado del teléfono a nuestra querida compañera Amalia López. Amalia, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien. Como se suele decir y como comentábamos al principio en las primeras intervenciones de este año, y nos lo queríamos perder, ¿eh?
Exacto, nos queríamos perder este año. Este año va a ser...
Madre mía, cómo hemos comenzado. Hasta con unas caídas de bolsa espectaculares, un Trump con Elon Musk. Bueno, está el partido muy interesante, ¿eh?
Desde luego que sí, cuando creíamos que todo lo habíamos visto y bueno, pues pensábamos que bueno, que este año iba a ser pues terreno fácil. Bueno, pues nos encontramos que en los primeros días de enero aparece una nueva inteligencia artificial. Nosotros ya estábamos un poco acomodados entre ChatGPT, Gemini, Copilot y bueno, pues ahí nos íbamos moviendo, íbamos aprendiendo y ahora resulta que irrumpe una nueva inteligencia artificial, que en este caso es China, que es DeepSeek y ha roto otra vez el mercado y ha roto un poco todas las estructuras que había. Entonces, bueno, pues te cuento un poco sobre DeepSeek, que sí. Es una startup que se creó en 2023 por un ingeniero, Liam Winfield, y se ha lanzado el 20 de enero de 2025, ¿vale? Uh-huh. Esa fecha, para poner las cosas que siempre tenemos que contextualizar todo, fue el día de la toma de posesión de Trump, ¿vale? Por ir atando cabos, ¿no? Yeah. Esta inteligencia artificial es china, y bueno, pues se lanza el 20 de enero y en pocos días llega al 1 millón de descargas y es la más descargada tanto en Estados Unidos como en China. Las bolsas todas entran en pánico, sobre todo en Nvidia, que es la empresa que desarrolla los chips para poder desarrollar la inteligencia artificial. Hay una caída en un solo día de un 17% en las acciones, pierde 600.000 millones de dólares.
Que ahí es nada.
Exactamente, no es nada, es casi nada. Que es, de hecho, es como dato de estas cosas curiosas de tener en mente para poner un poco en perspectiva y en contexto, que es lo que nos gusta ver las cosas, sí. Es la mayor destrucción de valor en la historia de la bolsa.
Fíjate, con lo que estaba creciendo... en estos últimos años, en estos dos últimos años principalmente. Exacto. En bolsa y en facturación.
Sí. Claro, porque era la que lideraba el mercado de chips en inteligencia artificial, ya que esos chips son necesarios para poder entrenar y ejecutar modelos en ChatGPT o en cualquier otro modelo.
Sí, sí.
Pero ¿por qué? ¿Qué relación hay que aparezca una inteligencia artificial y caigan, ¿no? ¿No necesitan estos chips también para desarrollar su inteligencia artificial? Bueno, pues aquí está la clave del éxito o de, bueno, el por qué ha roto las estructuras, y es que esta inteligencia artificial utiliza chips que no son unos modelos tan avanzados y son mucho más baratos. Para ponerlo y comparación, sí. La inversión para desarrollar DeepSeek fueron de 5,6 millones de dólares. Uh-huh. En el caso de OpenAI, 100 millones. Imagínate la diferencia. Uh-huh. Entonces, claro, irrumpe en la es un poco lo que está pasando en el modelo, si lo trasladamos a lo que son los coches eléctricos, ¿no?
Sí.
Que sí, tenemos los Teslas, pero ahora tenemos los coches chinos que están viniendo con una calidad muy parecida y a un precio que rompe el mercado, que no son capaces de poder competir con ese modelo americano. ¿Esto qué trae? Bueno, pues trae de cabeza toda la industria tecnológica, porque además DeepSeek está en código abierto. Esto permite que los desarrolladores y las empresas puedan acceder y personalizar esta tecnología. Y claro, el tener destaca porque tiene, pues eso, es mucho más eficiente, más sostenible, menor coste económico, energético, comparado con otros modelos de inteligencia artificial. Entonces, claro, eso hace que tenga una ventaja competitiva con el resto, que la posiciona en la línea de salida. De hecho, en esos días, para que veamos los movimientos que hay en esto del ámbito de la tecnología, unos días antes, OpenAI había lanzado su modelo, el 03 Mini, que es este modelo de porque él ya está desarrollando diferentes modelos de inteligencia artificial, y era el modelo de razonamiento, que es capaz de responder a preguntas un poco más complejas.
Sí.
Ese que estaba en la versión de pago lo puso gratis, esto unos días antes de que se lanzara DeepSeek. Ya sabían que esto iba a pasar. Pero es que unos días después del lanzamiento, lanza OpenAI Deep Research, que es para hacer investigaciones inmensas en cuestión de minutos. Es decir, es un paso más allá. Es cuando tienes un gran volumen de datos, pero estamos hablando ya de cosas muy importantes y es capaz de hacerte una investigación. Eso está también en la versión de pago. Y lo lanzan unos días después porque, claro, ¿cómo van a competir, no? Algo tiene que lanzar OpenIA para poder competir. Ahora, en el momento, hay bastante, bueno, pues que no se sabe qué va a pasar. Pero, claro, esto al final hay que probarlo. Y yo, Carlos, he hecho una prueba con las
probado
dos.
Ya?
Sí.
Muy bien.
Entonces...
Cuéntanos.
Yo he probado las dos inteligencias artificiales y les he hecho la misma pregunta, porque yo creo que es ahí cuando se puede realmente comparar. Y he preguntado a ChatGPT, ¿quién es el presentador del programa En Comunicación en Plaza Radio 99.9 de Valencia? Y me dice, el programa En Comunicación es presentado por Carlos Ferragut y es un espacio dedicado al mundo del marketing, la publicidad, se emite ha puesto los martes de 8 a 9, perfecto, con más de 14 temporadas en antena, ofrece entrevistas, etcétera. ¿Vale?
Perdona que te interrumpa, raro que no te haya dicho, no se llama Plaza Radio, se llama Valencia Radio.
Ah, pues bueno, es Plaza Radio, ¿no? Bueno, pero que es una respuesta si vemos es bastante, bueno, pues bastante precisa.
Sí.
¿Qué pasa en el caso de DeepSeek? La misma pregunta, ¿quién es el presentador del programa? Y contesta, el presentador del programa En Comunicación es Javier Muñoz. Este programa se centra en temas de actualidad, comunicación y medios y es una referencia en la radio valenciana. Ya está. Es decir, que sí que es verdad que ha levantado, bueno, pues oye, pues mira, es una inteligencia artificial, pero sí que es verdad, y yo en mi experiencia lo que estoy probando, es que es mucho más, bueno, pues falla muchísimo más que ChatGPT.
A ver, ahí me han comentado aquellos que ya, como tú también lo han probado, que si empiezas a preguntar cosas sobre China, está completamente capado.
Exacto.
Y contesta muy, muy, muy light, ¿no? Pero hay una cosa que yo, sin ser, por supuesto, un entendido en esto, si esta aplicación, si esta inteligencia artificial es de código abierto, teóricamente no debería de ser tan dañina como ahora están diciendo que puede ocultar muchos datos y puede ser peligrosa y, de hecho, algunos países ya están pensando en prohibirla rápidamente con tan poco tiempo que lleva. ¿Cuál es aquí un poco el problema de todo esto, la tesitura?
Pues que no sabemos cómo funcionan los algoritmos. Es un poco lo de ChatGPT cuando hablamos con los sesgos, con todo, ¿no? Pues con todo esto que no sabemos al final es el algoritmo, cómo funciona exactamente. Y sí, nos han dicho, dicen, bueno, está en código abierto y está todo, pero ¿realmente está todo? ¿Cómo cogemos la información? Y es verdad, si tú haces preguntas, además esto de un poco no hacerle así la puñeta al este mola, ¿no? Porque le dices y tal, y claro, desvía totalmente la información al respecto y no te lo da. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que, bueno, pues son los datos, volvemos otra vez. Yo creo que el hecho así ahora de abrirse también es una forma de recopilar datos.
De
tenerlo en abierto porque todo el mundo lo utiliza. Y no nos olvidemos, y esto es muy importante para las empresas, negocios, que tú, todos los documentos que subes y que estás allí, al final están en abierto.
También, claro.
Claro, entonces tú los puedes utilizar, o sea, te pueden aparecer a alguien. Si tú, por ejemplo, Carlos, subes tu número de cuenta bancaria y los pones ahí porque quieres probarlo, y yo pregunto el número de cuenta bancaria, ¿me podría salir?
Claro.
Entonces, cuidado con todo ese tipo de información. Entonces, ¿qué miedo hay? ¿Hay un miedo que puede ser real? Evidentemente, porque nunca sabemos las intenciones que hay después. Y luego también porque estamos en una situación que vemos ahora que hay una guerra comercial y vemos con los aranceles que se va a poner a China. Entonces, está TikTok ahí que lo tenemos en stand-by, TikTok en Estados Unidos, con esos 75 días que le ha dado Donald Trump, y no sabemos qué va a pasar, si la va a comprar Elon Musk, quién la va a comprar. Es decir, hay muchas piezas en este tablero de lo que es la comunicación digital y la comunicación tecnológica que no sabemos lo que va a pasar a corto plazo, porque tenemos esos aranceles ahí del 10% que se quieren poner a China, pero tenemos por otro lado también TikTok, qué va a pasar con ellos, tenemos estas tecnológicas que, claro, las tecnológicas americanas no van a presionar para que, bueno, pues no le haga la competencia después de las inversiones que están haciendo Claro, es decir, que es que está ahora mismo todo abierto, pero sí que ha sido, bueno, pues claro, esto es muy, claro, es muy barata, ha sido muy barata, revolucionado, y yo creo que ha habido también un poco de psicosis cuando ha aparecido, porque yo la utilizo, yo utilizo bastante tanto Copilot y las utilizo ChatGPT y voy comparando muchas veces las respuestas que me da o las soluciones que me da a diferentes cuestiones, y yo de momento DeepSeek, la verdad es que me falla bastante, ¿vale? Y entonces ahí que hay que tener todo esto siempre con cuidado. Son herramientas que nos ayudan, son un complemento fantástico,
que no nos compliquen la vida, que no nos compliquen la vida.
Tenemos que tener cuidado. Yo creo que uno de los valores distintivos que va a haber es que las personas van a tener que saber más, porque es decir, la inteligencia artificial o cualquiera de estos generadores nos puede dar información, pero tú tienes que saber efectivamente que Javier Muñoz, que yo no sé quién será, Javier, no sé, a lo mejor eso, quién es, ¿no? Pues que no es realmente el presentador.
Bueno, yo creo al final que esto, fíjate, qué coincidencia, como tú decías, las fechas, el tema de Trump ahora en Estados Unidos y demás. No sé, me suena como un globo sonda de decir, voy a lanzar esto, voy a hacer que las bolsas sufran, voy a ver cómo responde la gente, tanto los usuarios como las empresas americanas y demás, y luego iremos avanzando, porque como siempre te comentaba con lo de Elon Musk, aquí no hay puntada sin hilo. O sea que va a ser cuestión de tiempo que vayamos conociendo un poco cómo evoluciona todo esto. Pues Amalia, lo dejamos entonces hoy aquí y verás lo que nos vamos a divertir en 15 días.
Totalmente, sí, Carlos. Pues bueno, un saludo y buenas noches.
Igualmente, gracias, buenas noches.
En comunicación con Carlos Ferragut. En medios.
Y enfilamos ya el tramo final del programa de hoy. Tenemos también al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Fran Ramos. Fran, buenas noches.
Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Una alegría escucharte. ¿Has visto cómo va el mercado, cómo va todo? Que estamos comentando ahora con Amalia. Nos vamos a divertir mucho, yo creo, que todos este 2025. Bueno, Fran, vamos a comenzar con tu primer informe que habla sobre el consumo. Que para este año, ¿cuáles son un poco las previsiones?
Bueno, vamos a comentarlas porque, bueno, más allá de cómo vayan a ir todos esos posibles experimentos que estamos haciendo, que están haciendo con todos nosotros a nivel de cuál es el impacto que tiene y cómo reaccionamos, pero bueno, mientras tanto...
Experimento sociológico, ¿no?
Sí, sí, porque además yo creo que es un experimento sociológico mundial y gratuito.
Sí, 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 sí.
Porque en ese ensayo error, pues efectivamente, además ya hemos visto que hoy decreto una cosa y mañana decreto la contraria, o sea que no hay ningún problema en hacer todos los chismes de inventos sociológicos que quieran, los pueden hacer de un día para otro.
Que nos vamos a divertir. Bueno, coméntanos este informe.
Pues mira, el primer informe que traigo, muy interesante, es el que genera Kantar World Panel en su informe Los grandes retos de 2025. Y es bastante interesante, ¿por qué? Porque, bueno, pues parece que el consumo va a seguir estable en 2025, al menos en su previsión. A pesar de las tensiones que pueda haber y todos estos vaivenes que estamos viendo tan macros, sí. Pero el informe lo que dice es que en términos de valor el mercado va a crecer ligeramente por encima del 2% en este contexto en el que estamos, como estamos diciendo. Sin embargo, a nivel de distribución, pues parece que se va a crecer de una manera más o menos rentable con respecto a lo que es las marcas de distribución. De tal manera que en ese crecimiento de valor por encima del 2%, a efectos reales luego de lo que es en sí de volumen de consumo llevado a economía, bueno, pues va a ser un crecimiento pues bastante estable o, bueno, pues casi plano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues parece que estamos en años un poco de bisagra. El 24 así lo ha sido un año bisagra, todavía después de la recuperación de la pandemia y, bueno, pues luego con las inflaciones que hemos tenido posteriores. Y ese crecimiento hacia el 2%, pues bueno, pues parece que simplemente está marcado más por la inflación que por el hecho en sí del incremento de consumo. Pero bueno, en términos macro, bueno, pues es ese 2% que no deja de ser un dato pues bajito, ¿no? ¿Qué más podemos resaltar del informe? Bueno, pues parece que también habla de que hay más compradores que sí que están siguiendo una lista de la compra de una manera mucho más predeterminada y que ese aumento de consumidores hacia esa lista más predeterminada, pues parece también hace que los que compren para productos que tengan mayor duración y que cundan más. También eso hace un efecto un poco de alargamiento a la hora de la compra, y también eso posiblemente hace ese efecto de plana, ¿no?, a la hora de ese crecimiento que confirma el informe, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que mirar, sobre todo las empresas, pues tienen que estar mirando muy bien los costes, cómo negocian los precios, hacia dónde ponen el foco y cómo invertir, de tal manera que aprovechen ese pequeño 2% para que sea un ratio de crecimiento rentable para las empresas, y que cada cuota, cada décima cuota que se gana en el mercado, pues fíjate, con estos números pues va a estar muy, muy reñido, y el robo de esa cuota, que va a ser la clave para el 2025, pues va a haber grandes bocados y grandes intensidades para conseguir que se mantengan a nivel de cuota, que no tanto de euros como estamos diciendo, porque en ese crecimiento, si le quitamos el efecto inflación, pues posiblemente nos iremos a una cifra casi rozando el cero, Carlos.
Yeah. Bueno, pues como siempre, un interesante informe de el que trae hoy aquí de Kantar, del grupo Kantar.
Quedémonos con lo bueno, que al menos no es negativo, ¿vale?
Así es.
Vamos a quedarnos con eso.
Venga, vamos a hablar ahora de cómo podemos atraer mayor audiencia también a lo largo de este año. ¿Cuáles son las claves?
Pues también interesante. Aquí el informe lo trae Tabola, que bueno, algunas veces también me hago eco de sus informes, son bastante interesantes. Y hablan de cuatro claves para este 2025 en términos de atracción de audiencia. Damos siempre audiencia hacia las páginas web, hacia todo lo que sea, monitorizar tráfico hacia alguna de las fuentes de las empresas. Bueno, el primero, que es bastante interesante, que es el uso de agregadores de noticias. Sí. Pensando estos agregadores como que son elementos que consiguen que los medios maximicen su alcance. De tal manera que, aunque tengamos bloqueado algunos tipos de contenidos, pero cuando los lectores en su dispositivo le pueden saltar ese tipo de agregadores con noticias muy, muy, muy personalizadas, pues efectivamente atraen más audiencias hacia los sitios web o blog o cualquier tipo de landing interesante. Uh-huh. La segunda estrategia es la compra de tráfico, que aunque pueda sonar un poco mal, pero si está bien dirigida, pues hay plataformas que ayudan mucho a los editores de contenidos para dirigir tráfico hacia páginas mucho más estratégicas. Es una continuación de la anterior, ¿vale? De tal manera que hay herramientas que optimizan muy bien qué estrategias de Smart Bidding se pueden estar haciendo y que garantizan que la inversión esté muy bien enfocada y maximice el retorno. Aquí la tecnología sí que ayuda mucho, y hay plataformas que lo permiten. La tercera sigue siendo una extensión de la anterior, pues personalizar la experiencia de usuario, que esto, claro, sabes que es un mantra que yo lo repito mucho en mis intervenciones. Aquí las recomendaciones, cuando provienen de una información que está basada en el comportamiento realmente del lector, pues hay unas notificaciones push que realmente tú las recibes bien, entiendes que son muy personalizadas, que tienen muy bien cogido cuáles son tus focos de interés, y a partir de ahí pues fomentan que el grado de recurrencia de los lectores y la fidelización hacia esa página web o hacia ese portal de noticias interesantes, pues puede ser también muy, muy bien percibido, ¿no? En este caso en positivo y no como algo negativo o algo más que hace de intromisión, ¿no? Claro. Y el cuarto punto, pues también el contenido, pues mediante el uso del dato y la IA. Aquí no nos queda más remedio también que, una vez más, volver a trabajar muy bien todo lo que es la data, el data mining que se genera a través de todo el tráfico en nuestra página web, ser capaces de extraer todos esos comportamientos y las mentalidades que podemos ir sacando de esos tráficos, e irlo realmente implementando una mayor cantidad de datos que estén vinculados muy, muy, muy bien a cómo las personas interactúan en nuestro medio digital. Y tras ese análisis, pues otra vez en tiempo real, a lograr identificar esos contenidos y una vez más volver a alimentar la rueda para que ese contenido se vuelva a convertir en un uso interesante, que la IA lo interprete muy bien y vuelva otra vez a ofrecerlo, de tal manera que ese dato pues sea un dato de calidad y sea recurrente a la hora de generar una vez más tráfico hacia nuestra web, bien por tendencias, por temáticas de interés o bien por el propio rendimiento que tiene ese contenido, que nos ayuda pues bastante a poder crecer en nuestra red. Con lo cual, bueno, pues también esas claves interesantes, y también iremos viéndolo, porque el tema del data y la IA, como estamos viendo, pues no ha hecho más que empezar, y seguramente pues va a haber herramientas que cada vez la utilicen más y perfeccionen muchísimo más la manera de interpretar ese dato, y sobre todo en tiempo real, y que sea capaz de que el algoritmo vaya cambiando, mejorando, pues, la experiencia de usuario con respecto a lo que es la intención de que sea más recurrente, pues, claro, todo el tráfico para atraer audiencias.
Muy bien. Bueno, pues tenemos tres minutitos, Frank, con una última noticia que es muy interesante, porque habla de que España es el tercer mercado mundial donde los anunciantes destinan más presupuesto a marketing y publicidad. Esto es una buena noticia para nuestro
Eso
país,
es.
¿No?
Muy buena noticia. Claro. Buena noticia es el informe que se llama el 24 edición de Agency Scope España, que lo hace la consultora española Scopen, que es también bastante un buen referente a nivel de información. Y bueno, da muchos datos, vamos a ir un poco a la síntesis, porque en tres minutos no va a dar tiempo a ver todos los datos, pero bueno, la primera gran noticia, el titular con el que abren su informe es ese, que es el tercer mercado mundial, donde los anunciantes destinan más presupuesto a marketing y publicidad, como tú dices, pues efectivamente, es una muy buena noticia, y la verdad que sea así y que las empresas españolas tengan claro ese tema, pues la verdad que está muy bien.
Claro.
Solo nos superan pues la India y Argentina en ese ranking, ¿vale? Dentro de esas inversiones, bueno, pues parece que la inversión digital sigue siendo la disciplina que más presupuesto agrupa, pero ojo, que ha ido descendiendo, ya otra vez se van a recuperar quizás las otras publicidades dentro de above the line y below the line, que estaban de mucho más caída, y poquito a poco pues se está equilibrando, y el efecto quizás digital pues ahora ya no está tan en alza, o quizás ya ha cazado una cuota muy alta, y ya va a ser difícil que siga creciendo quizás mucho más, o en este caso está decreciendo. También habla un poco el informe de cuál es la relación de los anunciantes con las agencias. También es muy, muy interesante, porque analiza cuál es el grado de fidelidad que tienen los anunciantes tanto con las agencias creativas como con las agencias de medios. Y también hablan ahí de unas estadísticas medias, ¿no? Bueno, parece que la relación media entre los anunciantes y sus agencias creativas pues está en torno a los 4,5 años, y que ha subido un poquito con respecto a años anteriores, que estaba en el 4,1. Bueno, eso también es interesante porque parece que perpetúa un poco más esa relación, y hombre, me parece que 4 años y medio pues es un ciclo interesante para que una agencia pueda hacer un buen trabajo con el cliente o el cliente con la agencia, con lo cual también bastante interesante. También analizan el mismo dato en cuanto a las agencias de medios. Aquí parece que la relación es un poquito más estable, un poquito más larga, se va a los 5,5 años, es decir, lo superan un año más en cuanto a las agencias de medios. Y también parece que hay un poquito más de nivel de fidelización, no solo en la parte de años, sino también en lo que es la valoración de la agencia. También las agencias de medios pues parece que son más apreciadas en cuanto a lo que aportan en el crecimiento de negocio al cliente que con respecto a las agencias creativas. También esto, entiendo, es un poco más fácil de medir en términos económicos en cuanto a la inversión y el retorno que tienen, porque es verdad que al final quien maneja el presupuesto grande de la inversión pues son las agencias de medios y no tanto las agencias creativas. Así que bueno, bastante interesante el informe, da datitos, como digo, pues en cuanto a la relación, lo que aportan, cuál es la nota que sacan, cuál es la diferencia con respecto a otros países, y bueno, pues España, la buena noticia es que en general en todos los datos que se ofrecen pues sale bastante bien parada, y parece que tenemos una buena salud a nivel de agencias, tanto de creativas como las de medios.
Bueno, eso es lo importante, que al final nuestro sector esté sano, sea fuerte y capte, no solamente, lógicamente, lo que es nuestro propio mercado de clientes, sino también, ¿por qué no?, clientes extranjeros que quieran instalarse aquí en España, que intenten promocionarse aquí en España.
Efectivamente, y ahí tenemos un buen pool de agencias, tanto creativas como de medios, para ofrecer la mejor calidad, una realidad interesante del país, y sobre todo una relación también que puede ser de medio a largo plazo conforme se vayan desarrollando las estrategias de la mano de los anunciantes.
Fenomenal, Fran. Pues nada, lo dejamos entonces hoy aquí y dentro de 2 semanas volvemos contigo. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, buenas noches, hasta dentro de 15 días.
Buenas noches. Y llegamos así al final del programa de hoy, que como siempre deseamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Volveremos a estar aquí el próximo martes, día 11 de febrero, con una nueva entrevista con el contenido de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Y la frase de hoy, ya que hemos hablado de inteligencia artificial y demás, dice así: incluso cuando te tomas unas vacaciones de la tecnología no se toma un descanso de ti. Douglas Kuplan. Damos las gracias a nuestro querido compañero Juan Lafuente, responsable del control técnico de hoy, y aprovecho como siempre al finalizar este programa para recordarle que todos los viernes tendremos un nuevo podcast con la compañía Divina Seguros, un podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con el sector asegurador a nivel de novedades, productos y servicios, dudas. En definitiva, un canal con el que pretendemos conocer muy de cerca todos los servicios que nos ofrece esta compañía de seguros valenciana. Recuerden, los viernes tendremos el podcast y el mismo viernes también a las 15 horas lo emitiremos en directo en la 99.9 de la frecuencia modulada, en comunicación con Divina Seguros. Pues lo dicho, volvemos el próximo martes y hasta entonces pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.